E no meu Padre Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhe a bienvenida a nossa família de perseverança. E como sempre, nós queremos começar nossa plática e conversação invitando Maria de venir com nós. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus, Maria é a Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y hoy es un día muy especial porque celebramos hoy María Reina, la coronación de María Reina del Cielo, de la Tierra, de los Ángeles y de los Santos. María Reina del Universo. Queremos alegrarnos con esta memoria en honor de María Santísima. Como siempre, nosotros siempre empezamos nuestra conversación rezando a María. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia, María es la Madre de cada uno de nosotros. Entonces vamos a rezar la oración que a María le gusta más. Es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, queremos también invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. ¿Quién es nuestra guía espiritual? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como María, tiene muchos títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Y además, él es nuestro consolador. El Espíritu Santo también es el maestro interior. Cuando digo maestro interior, significa esto. En las palabras de San Pablo. San Pablo dice que en Romanos 8, no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables, para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Si rezar el Espíritu Santo en honrando a María hoy, María Reina, para que podamos crecer en nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Rezando así. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Reina, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy bien, hermanos, y para darles ánimo después de rezar con ustedes, porque la familia que reza unida permanece unida. Ya, yo voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. La Santa Misa es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar. Y voy a ofrecer varias intenciones por ustedes. Número uno. Me gustaría rezar por ustedes. Para que podamos nosotros estar más y más abiertos. Más y más abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar la oración corta hoy. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Se lo repito. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. El ego me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Jesús dice, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma? ¿Qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y me gustaría rezar con ustedes, rezar por los moribundos, por los que van a morir hoy. Por los que van a morir hoy. Para que puedan morir en la gracia de Dios. Pueden morir en la gracia de Dios. Presto, vamos a rezar por los que están muriendo y el Ave María. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos. Feliz fiesta de María. Hoy que celebramos la reina de María, la coordinación de María. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría dar gracias a Dios. Porque ayer empezamos un nuevo curso. El nuevo curso fue, empezamos ayer, un curso sobre la Carta de Santiago. Y el curso es, estamos invitando a la gente a hacer una forma de mini retiro, donde vamos a estudiar y meditar Santiago. Santiago tiene 5 capítulos. Vamos a meditar Santiago, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, y en esos 4 días. Gracias a Dios. Empezamos bien, y lo que hemos hecho es, empezamos a las 7, rezamos juntos, y yo he dado una plática dando un resumen de la Biblia, del Nuevo Testamento, del contexto de donde está Santiago. Luego me he sacado una copia de capítulo 1 en la Carta de Santiago. Y luego yo expliqué pasaje por pasaje el capítulo 1. Luego nos dividimos en grupos y tuvimos muy buenos compartimientos. Y hoy a las 7 tenemos el segundo día. Si ustedes quieren venir, ustedes están invitados. Bien, hermanos. Hoy la iglesia celebra. Hoy celebra la iglesia la coronación de María, reina de los ángeles y de los santos. Lo que me gustaría hacer con ustedes es hacer una conexión entre la coronación de María y lo que nosotros celebramos la semana pasada, que es la asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. En verdad, no podemos separar esos dos momentos en la vida de María. Tanto que son los dos últimos misterios del Rosario, los misterios gloriosos. Y el día 15 de agosto, cada año, nosotros celebramos la Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Explicamos. La Iglesia Católica honrando María, hasta ahora, había proclamado 4 dogmas marianos. ¿Cuáles son los 4 dogmas marianos? Bueno, uno es el dogma de la Inmaculada Concepción, que celebramos el 8 de diciembre. Y el dogma de la Inmaculada Concepción significa que María fue concebida sin la mancha del pecado original. Honramos este dogma cuando rezamos así, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Entonces, hermanos, ese primer dogma, Segundo dogma es lo que se llama la maternidad divina de María y de todos los privilegios de María, la maternidad divina es lo más grande. Y la maternidad divina significa, hermanos, que María es la madre de Dios. María es la madre de Dios. Honramos esto cuando rezamos el Ave María, Santa María, Madre de Dios. Tercer dogma mariano es el dogma de la virginidad perpetua de María. María era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Se lo repite que María era virgen antes del parto de Jesús, durante el parto y después del parto de Jesús. Y luego llegamos al cuarto dogma marianos. Y es la Asunción de María en el cielo. En el cielo, la Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Vamos a explicar eso como una conexión con lo que celebramos hoy, la coronación de María, reina del cielo de la tierra. Y el dogma de la Asunción de María fue proclamado en el año 1950 por el Papa Pío XII. El Papa Pío XII. En la bula Mundi Vincesimos Deus es la bula que explica ese privilegio. Fue proclamado el 1 de noviembre de 1950 y cada año, el 15 de agosto, la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de María. Y la Iglesia enseña que al final de la vida terrenal de María, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Por eso la Iglesia enseña que hay dos personas en el cielo ahorita en cuerpo y alma. Ejemplo, si tú te mueres y vas al cielo. Tú te mueves y vas al cielo. Muriendo con un amor perfecto. Tú vas al cielo con tu alma. Y luego al fin del mundo hay lo que se llama el juicio universal. Donde Cristo va a separar los malos y los buenos, las cabras y las ovejas, y todo va a terminar con su cuerpo. Los malos van al infierno y los buenos van al cielo. Al cielo. Pues ahorita hay nada más que dos personas. Dos personas en el cielo en cuerpo y alma. Jesús, por medio de su ascensión, Jesús, después de la resurrección, pasó 40 días en la tierra confirmando la fe de sus apóstoles. Y después de 40 días, Jesús fue al Monte Olivet y subió al cielo. Y se sentó a la diestra de Dios Padre y vendrá para juzgar a los vivos y los muertos. Y luego, la Asunción de María. Al terminar su vida terrenal, Jesús fue al cielo con su propio poder. Pero en casa de María, ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Ella fue llevada, mientras Jesús fue por su propio poder. La Iglesia no define en forma definitiva si María murió o María no murió. Pero los teólogos de María, la mayoría dicen que María se durmió, imitando el hecho que Jesús murió. Me gustaría presentarles un episodio muy hermoso en la película sobre el Santo Rosario, hecho del Padre del Rosario, que se llama Padre Patrick Peyton. Si ustedes no han visto nunca los 15 misterios del Rosario de Padre Patrick Peyton, se lo recomiendo. Serían los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Esto fue antes de los luminosos hechos de Juan Pablo II. Entonces, Padre Patrick Peyton fue a Hollywood y con actores había hecho una película hermosa sobre los misterios de Rosario. Luego, el cuarto misterio Padre Patrick Peyton se lo presenta así. La manera que le presenta nos ayuda a entrar para hacer una contemplación ignaciana mariana. Una contemplación ignaciana mariana. Y es lo siguiente. Juan 19 presenta a Jesús en la cruz. Y desde la cruz, Jesús habló 7 veces. Asomándose abajo, vio las 2 personas que él amaba más. Y ellos amaban más a él. Juan y su madre María. Y Jesús dijo, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Y desde ese momento, el discípulo amado recibió a María en su casa, San Juan Evangelista. Según la tradición, debido a la persecución de la Iglesia primitiva, Juan Evangelista fue en exilio y terminó en la isla de Patmos, en Éfeso. Y él era el obispo de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia Menor. Que podemos leer capítulo 12, 3 del libro de la Revelación. Pero al final de la vida de María, María, sabiendo por intuición que Dios quiso llevarla al cielo, María quiso visitar los lugares muy especiales de la pasión de Jesús. Entonces, con Juan Evangelista, ella regresa a Jerusalén. Y caminando al lado de Juan Evangelista, María va a visitar los lugares de la pasión de Cristo, el huerto de los olivos donde Jesús había sudado sangre, el lugar donde había una columna, donde Jesús fue atado y azotado. Luego, los dos van caminando al Calvario. Donde María y San Juan Evangelista van subiendo el Calvario, acordándose del primer Viernes Santo, cuando Jesús llevó la cruz. Y los dos llegan encima donde Jesús fue crucificado, viendo el hoyo donde había puesto la cruz. Y María va con Juan Evangelista venerando a los lugares sagrados donde Jesús había derramado su propia sangre por la salvación de nuestras almas. Al terminar de visitar los lugares sagrados de la pasión de Cristo, María y el discípulo amado Juan Evangelista van al lugar donde Jesús celebró la última cena. Se llama el Cenáculo, donde Jesús también había dado el don del Espíritu Santo para que ellos podían, los apóstoles, perdonar a los pecados. El Cenáculo. Y al lado del Cenáculo había un cuarto, un dormitorio, donde María va con Juan Evangelista. Se posa en la cama y María, ¿qué hace? Ella quiere ver a cada uno de los apóstoles antes que se fuera y darles sus últimas palabras y su bendición. Entonces los apóstoles vienen, ya vienen una a la vez, para despedirse de María. Pero si demora San Pedro, y San Pedro no llega tarde. Y finalmente cuando llega Simón Pedro, Juan Evangelista dice a Pedro, Pedro, ¿por qué tan tarde? María, la Señora, está esperándote en el cuarto, allá. Pedro entra en el cuarto, cierra la puerta, y María le hacen el señal para que se acerque. Y María toma la mano a Pedro. Y él dice, oh, Señora mía. Oh, Señora mía. Es un encuentro muy hermoso antes que se vaya al cielo, María. La parte del diálogo que me gusta más es lo siguiente. Y conmueve mucho. Pedro dice a María, María, te voy a pedir un favor. ¿Cuál es, Pedro? Él dice, cuando vayas al cielo, quiere que digas a Jesús que yo realmente yo lo amo. Y María responde, Pedro, ya Jesús lo sabe. Y Pedro responde, es cierto, pero suena mucho mejor por tus labios. Que encuentro suave, dulce, que conmueve. Yo pienso, hermanos, podríamos aplicar este episodio en la película de Padre Peyton a nosotros. Especialmente que celebramos María Reina. Podríamos decirle, María, un favor. Dile a Jesús que yo te amo. Dile a Jesús que yo te amo. A lo mejor María te va a decir, pero ya sabe, pero María, suena mejor. Suena mejor por tus labios. Suena mejor por tus labios. Cierto que eso toca mucho. Cierto que Jesús nos ama, pero si nosotros vamos mediante María, como dice San Luis de Montfort, María es el camino más corto, más suave, más fácil, más eficaz para llegar a Jesús, es por medio de María. Es por medio de María. Pasamos, hermanos, según la tradición católica clásica, la mayoría dicen que María murió. Se llama la dormición de María. El amor, los místicos de el amor en el corazón de María era tan fuerte que su alma voló al cielo. Y luego, llevaron el cuerpo de María a la tumba. Llevaron el cuerpo de María a la tumba. Sepultándolo. Y según la tradición, después de 3 días, paralelo a la muerte de Jesús, cuando fue en la tumba de María después de 3 días, ¿qué vieron? La piedra fue quitada, el cuerpo no se encontraba, había una fragancia celestial, un aroma de flores, en los ángeles cantando gloria, que María fue llevado al cielo, cuerpo y alma. Esa sería, hermanos, una descripción gráfica con película, con palabras muy inadecuadas sobre la Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Y cuando celebramos la Asunción, hay varios mensajes. Un mensaje es mensaje de esperanza. María fue al cielo. Jesús fue al cielo para preparar para nosotros un lugar. Es interesante, María ya está en el cielo, pero María no es inactiva o inercia. María es activa también en el cielo. María está todavía trabajando en el cielo para ayudar a nosotros de alcanzar la mitad de nuestra vida de llegar al cielo. María es activa en el cielo. Entonces, la Asunción de María es una meditación de esperanza. María en el cielo, como nosotros deberíamos anhelar, desear de llegar al cielo también. Con el pasaje bíblico del Salmo, Salmo 41, versículo 1. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Bien, hermanos, esa sería la Ascensión, la Asunción de María. Me gustaría presentarles, hermanos, relacionado con María, con la corona, María Reina, un santo que quien ilustra la corona. Porque cuando rezamos, cuando pensamos en María Reina, pensamos en María coronada en el cielo. Cristo es rey, pero María es reina. Y el santo que ilustra mejor María Reina, yo pienso es San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe. Cuando Kolbe era niño, su nombre era Raimondo Kolbe. Un día estaba portándose un poco mal y su mamá decía, Raimondo, Raimondo, ¿qué va a pasar contigo? Y él tomó a pecho este exhortación de su mamá. Y si leen su vida, el niño Kolbe tuvo una aparición, una visión, un encuentro con María. Es uno de los encuentros más hermosos. Como María ama a los niños. María amaba los niños de Fátima, amaba Kolbe como niño. Y María se presenta en su hermosura. Al niño, Raimondo, y le presenta dos coronas. Dos coronas. Una corona era blanca. Otra corona era roja. Y ahí dijo, Diez coquer. Dijo Diez coquer. de los dos corones, lo que prefería. Y Colby, en forma muy espontánea, dijo, dame los dos. Quería los dos. Entonces, la mujer majestuosa, quien era María, le dio las dos coronas. Blanca y roja. La corona blanca, los dos simbólicos, significaba que Colby iba a dedicarse a Dios como sacerdote, como religioso franciscano, abrazando la castidad, la pobreza y la obediencia. Especialmente quiso abrazar la pureza en honor de María, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Luego la roca, color de la sangre, fue simbólico de la manera que Colby iba a morir. Colby vivía para darles un contexto histórico. Colby vivía en el tiempo de los cristeros. Es interesante que en México, la mayoría de ustedes viene de México. Lo que estaba pasando en México, había algunos de los mismos errores en Europa, en Italia. Y fue la difusión del culto masónico, de los masones. Tal vez ustedes saben que en México, el presidente Calles, el general Obregón, quienes promovían el movimiento anticatólico, eran los dos masones, ateos. Colby, cuando va a Roma para estudiar, para sacar su doctorado en filosofía, se quedó asombrado de ver la difusión del culto masónico en Roma. Y él había visto, es muy feo, pero en la imagen de Satanás aplastando a María y aplastando a San Miguel Arcángel con su pie. Es exactamente el contrario, el opuesto del protoevangelio donde se ve a la mujer vestida en sol aplastando la cabeza de la serpiente. Por esta razón, Colby estableció lo que se llama la Milicia del Inmaculado. Fue un ejército espiritual honrando la Inmaculada María para luchar contra la maldad, luchar contra Satanás, luchar en contra de los poderes diabólicos. Él formó lo que se llama la milicia o el ejército. La milicia o el ejército de la Inmaculada. Y se juntaba con un grupo con la intención de difundir la bondad. Entonces, había difundido la fragancia de Cristo mediante la Santísima Virgen María. Y el símbolo que usaban ellos es lo siguiente. Qué bonito, ¿no? Tengo una medalla muy grande. Es la medalla de la Inmaculada. Alguien me regaló una medalla muy grande y lo utilizo en mis pláticas con ustedes. Colby decía que tenía que llevar la medalla de la Inmaculada, donde se ve María aplastando la cabeza de la serpiente, mientras los masones tenía María y San Miguel aplastados. Tanto que Colby llevaba esas medallas en sus bolsillos. Él les daba a la gente llamándolas las balas. Las balas de María. Le gusta, imagino que usted le gusta, ¿no? Bueno, llegamos a la corona. Celebramos María, Reina, y podemos honrar María Reina mediante su caballero. El caballero de María. El caballero de María era Colby. Y resulta que los alemanes con Adolf Hitler quiso dominar el mundo con una raza suprema. Y han tratado Hitler de eliminar los judíos. Eliminar los judíos. Entonces, ¿qué hizo? Los franciscanos en Polonia, donde vivía Colby, abrían sus puertas de los monasterios a los judíos para poder salvarse de los ataques de los alemanes, los soldados alemanes. Colby fue arrestado, luego soltado, y luego llegó el día donde fue arrestado Colby. Y se lo llevaron a un campo de concentración. Campo de concentración en un lugar que se llama Auschwitz. Auschwitz. Un campo de concentración. Auschwitz. Y para ser un cuento largo, corto, le voy a dar un resumen de la manera que murió Colby honrando María Reina. Si uno de los presos se escapara, diez inocentes tenían que pagar con sus vidas. Y resulta que uno se escapó. El comandante del ejército alemán escogió 10 hombres inocentes para morir. No era Colby. Pero uno de los hombres, llamado Francisco, levantó la voz y dijo, yo no puedo morir. No puedo morir. Porque soy esposo y papá de niños. No puedo morir. Y el soldado Colby. Estaba la fila. Él rompió la fila y entró frente al comandante. Nunca tenía que hacer esto. Podría pagar con la pena de muerte si saliera de la fila. Pero lo hizo igual. El comandante, yo pienso, estaba en shock. Y Colby le dijo, suéltalo el hombre y yo ofrezco mi vida en cambio. El comandante en shock aceptó el ofrecimiento de Colby. Y se lo llevó se lo llevó con los otros 9 a un búnker que era como un casito en cuarto los 10. Lo despojaron quitando la ropa. Iban a morir en la manera peor. Una cosa es para ser fusilado. Porque muere rápidamente. Pero la muerte de ellos fue morir de hambre. Colby tenía un pulmón. Y todo el tiempo que hacía Colby, confesaba a los otros presos, cantaba canciones espirituales, rezaba con ellos, rezaba rosario, dando ánimo a cada uno de los presos. Y confiar en Dios que el cielo los esperaba. Y la vida es corta. Y uno tras otro iba muriendo. Colby, que técnicamente era muy débil, tenía un pulmón y la salud muy frágil. No murió. Y finalmente, después de pasar casi 2 semanas para vaciar el lugar, para mandar más presos, le dieron a Colby una inyección de ácido carbólico. Y murió. Colby había hecho la profecía que nunca iban a ver su cuerpo, pusieron su cuerpo en un horno, cremando el cuerpo de Cristo, echando sus restos en un río al lado. Y murió Colby, el caballero de la Inmaculada. Preso, hermanos, yo pensaba de darles honor a la coronación de María. Pensaba de darles una plática sobre la corona, las 2 coronas que había recibido el caballero de la Inmaculada. Entonces, hermanos, queremos renovar nuestra consagración a la Santísima Virgen María. Ella es la Madre de Dios, es la Madre de la Iglesia, es la Madre de cada uno de nosotros, y es nuestra Reina. Que viva Cristo Rey, que viva María Reina. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amen.